En Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103. Esta semana tenemos la ITV, una cita muy importante para Canarias porque nos va a dar las claves para entender cómo se avecina la próxima temporada, sobre todo en qué situación se encuentra el mercado alemán, un mercado tan importante para Canarias, ¿verdad? Aunque la actualidad de esta semana está en Berlín, nosotros hemos querido rescatar una temática que nos preocupa y viene dada por un anuncio de la semana pasada por parte de Tenerife y su nuevo convenio para cambiar la señalética de la isla pensando sobre todo en el turismo. Una iniciativa que nos parece muy atractiva y hemos querido conocerla más a fondo. Hoy vamos a direccionar, nunca mejor dicho, el programa hacia este tema, la señalización y su importancia para la primera industria de Canarias. Si les parece, nos ponemos al día con la actualidad, con Adonis Álvarez, y enseguida volvemos aquí en Bungalow 103.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Buenas tardes, Jezabel. Esta semana se celebra la ITV de Berlín, una feria muy importante para Canarias, ya que nos va a indicar cómo se presentará la próxima temporada con respecto al mercado alemán. Hasta el 14 de marzo estará abierta, aunque nosotros comentaremos cómo ha sido una vez acabada. Mientras, les adelantamos algo. Paulino Rivero en la ITV ha anunciado un compromiso de fomento para prorrogar la reducción de las tasas aéreas. José Blanco acepta la prolongación a partir del 30 de marzo, pero aún continúan las negociaciones para establecer el porcentaje. Con respecto a las noticias que se han generado en las islas, tras la campaña del pasado año en la que 100 voluntarios canarios viajaron hasta diferentes países europeos, hoy se pone en marcha la búsqueda de 100 nuevos voluntarios para participar en diferentes misiones durante este año. La primera, bajo el nombre de Déjalo Todo y Ven, les hará recorrer la península en tan solo 48 horas para buscar a personas dispuestas a hacer las maletas inmediatamente y partir hacia las islas. La campaña Encuentros Afortunados apostará por el movimiento de voluntarios para, en tan solo 48 horas, recorrer 50 provincias. Para seleccionar a los nuevos voluntarios, y como novedad este año, el primer proceso selectivo se celebrará el próximo 17 de marzo en Madrid, donde se convocarán a todos los canarios residentes en la península para que también tengan la oportunidad de convertirse en voluntarios en su tierra de origen. Entre el 22 y el 25 de marzo, los procesos selectivos se trasladarán al archipiélago y se celebrarán en las islas de Fuerteventura el 22 de marzo, en Tenerife el 23, en Lanzarote el 24 y Gran Canaria el 25. La Sociedad de Promoción de Lanzarote llega a acuerdos con turoperadores España, Italia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Polonia. De esta manera se aprobó un convenio de colaboración entre el grupo Globalia de Europa Travel Plan y Alcón Viajes, que incluye acciones estratégicas hasta el año 2012. Globalia pretende incrementar en un 13% su oferta de plazas para este verano. Otro de los acuerdos es el grupo Horizonia, con componentes como Iberworld, Viajes Iberia y Rumbo. Este grupo ha programado un incremento de plazas para la isla de un 25%. También se aprobó un convenio de promoción con la compañía alemana Air Berlin para cubrir el incremento de un 17% de plazas aéreas para la actual temporada de invierno. Para el Reino Unido se llegó a un acuerdo con la compañía de bajo coste Ryanair, que empezó el pasado mes de octubre a operar en la isla con 37 vuelos semanales. Con el turoperador italiano Alpitour se pretende recuperar el mercado de este país y con Thomas Cook reforzar el turismo que llega desde Holanda. Finalmente, se cerró un acuerdo con el turoperador polaco Itaka, que es el mercado más interesante entre los países del este. Continuamos hablando de conexiones. La compañía naviera Armas ha realizado las primeras pruebas para establecer una línea marítima semanal entre los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y el Aiún, que cubrirá el buque Volcán de Tejeda. La frecuencia de la línea será inicialmente semanal para adecuarse de forma progresiva a las necesidades de la demanda. Estas son las noticias del sector de la semana. Comenzamos Bungalow 103.
Bungalow 103, mit Jezabel Artiles.
Gracias, Adonis. Todos hemos salido alguna vez de vacaciones y todos nos hemos tenido que enfrentar o bien a un mapa o alguna señal un tanto extraña. Una buena señalética se agradece. Primero porque nos facilita muchísimas cosas. Nos descubre sitios que quizás no conocíamos, nos informa, nos da más datos de del destino y muchas veces incluso nos invita a volver a visitar el sitio en otra ocasión. La semana pasada nos llegó a Bungalow 103 una noticia de Tenerife que nos pareció muy interesante. Les cuento, el titular es el siguiente. Tenerife contará este año con una nueva señalización turística en autopistas y carreteras. La isla es el primer destino español que dispone de un plan que implica a tres administraciones, gobierno autónomo, cabildo y municipio. El plan se va a ejecutar por un importe de 1,5 millones de euros, aportados el 50% por el cabildo y el otro 50% por el gobierno regional dentro del marco del plan de infraestructuras turísticas. La nueva señalización va a empezar a colocarse durante 2010. Va a permitir la señalización de un total de 300 recursos turísticos y los carteles se van a adaptar a estándares europeos. Todo es posible gracias a un estudio que ha comprendido más de 2,000 lugares de interés. Pues bien, nosotros hemos aprovechado esta iniciativa para conocer más de nuestras deficiencias en Gran Canaria y para hablar de si tenemos con nosotros a Fernando Pérez, el director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes y muchas gracias a Radio Canarias por la invitación.
También tenemos a Vicente Travieso, jefe de prensa de la Transgran Canaria, también compañero periodista del medio. Buenas tardes, Vicente.
Hola, saludos, buenas tardes a todos.
Y bueno, ustedes saben que los periodistas tenemos muchísimas fuentes. Yo la verdad que he de confesar que tengo a mi director Ignacio Moll, que me ayuda muchísimo en el programa, evidentemente es el que está ahí siempre presente, y además siempre tenemos a dos o tres personas en el programa que nos van ayudando un poquito. Pues hay una persona en este sentido que se ha convertido en una persona muy especial para Bungalow 103. Él es Isidro Ramos, guía y experto de turístico y consejero ilustrador de Bungalow 103. Isidro, buenas tardes, gracias por venir.
Buenas tardes, Isabel, buenas tardes a todos.
Pero la verdad que no estaba anunciado y se ha querido apuntar, así que yo le agradezco muchísimo que nos haya hecho un hueco. Bueno, antes de comenzar, nos gustaría conocer un poquito más de esta iniciativa. Tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Bernabé, él es gerente de turismo de Tenerife, además se encuentra en Berlín, en plena ITV. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas noches casi desde aquí. Claro. Encantado de estar en tu programa.
Es verdad. Muchas gracias, Alberto. Bueno, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo ha surgido esta iniciativa de la señalización de Tenerife, que nos cuentes un poco cómo va a consistir.
Bueno, tú lo has explicado bien, el proyecto tenía que surgir, yo diría que incluso que ha llegado tarde, porque era una auténtica necesidad que reclamaban nuestros turistas, porque yo creo que invertir en la señalética es invertir en el turista y en su orientación, y como tú decías, que encuentre todo aquello que queremos que encuentre y lo encuentre rápido y bien y que no se enfade con nosotros, porque la cara de tonto que se le queda a uno cuando no encuentra un sitio, sobre todo cuando está en un país extranjero, pues es importante. Y teníamos pues bastantes críticas por parte de nuestros clientes de lo difícil que resulta encontrar algunos sitios, orientarse por las carreteras, porque la señalética no está pensada muchas veces, la actual, para el turista, y nosotros estamos hablando de señalética turística, con estándares internacionales, con símbolos e iconos que reconozcan internacionalmente nuestros clientes y pensar en ellos, porque bueno, tenemos claro que en ellos va a residir nuestro futuro y no podemos construir la señalética para los que más o menos conocemos la isla, sino para los que no han venido nunca y no tienen por qué saber dónde está un sitio u otro. Con lo cual, afortunadamente, hemos encontrado, gracias a esta cooperación a tres bandas que tú comentabas, entre los municipios, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pues la posibilidad de elaborar este plan, que va a señalar hasta 300 recursos turísticos, sobre todo hablamos de las carreteras insulares, y lo que hemos hecho es convocar a los 31 municipios de la isla, turísticos o no, todos los de la isla, para invitarlos a que asuman, digamos, el manual de estilo de esta señalética y lo apliquen en sus respectivos municipios, porque es muy importante que el turista no encuentre que cada uno baila cualquier son, sino que hay una sintonía en la estética y en la funcionalidad de la señalética de un municipio a otro, que no parezca que cuando uno traspasa la frontera municipal está en otro país, ¿no? O porque cada uno usa unos colores y unas claves diferentes. Con lo cual, este es el trabajo que hemos emprendido y que pretendemos afrontar entre este año y el que viene, porque es una obra grande. Bastante. De 1,5 millones de euros de presupuesto, solo las carreteras insulares. Luego vendrán las municipales, como te comentaba.
Alberto, en Gran Canaria hace dos legislaturas, creo recordar, se anunció un proyecto prácticamente similar, luego cambiaron los grupos de gobierno y al final no se hizo nada. ¿Ustedes se van a preocupar de que tenga continuidad en el tiempo?
Hombre, nosotros aspiramos a que dure un largo tiempo porque es un proyecto muy costoso, pero sí que queremos que tenga sobre todo continuidad en el territorio. Nuestra obsesión ahora mismo es esa, que al salir de las carreteras insulares continúe esa señalética en los 31 municipios. Por ahora hemos conseguido el compromiso de 5, especialmente los turísticos, que no dejan de ser importantes, pero hay municipios que no tienen camas, pero que tienen mucho interés turístico. Entonces tiene que existir esa continuidad. Yo siempre digo que el turista, hay dos cosas de las que no tiene que entender bajo ningún concepto, que es de colores políticos en nuestra isla y que porque haya diferencias políticas de partidos entre un cabildo, entre un municipio o entre municipios, pues haya una distorsión en el servicio obligado que estamos a darle a nuestros turistas. Y otra cosa que no tiene que comprender es entre fronteras. No, es que esto es Arona y esto, eso al turista no le interesa, no tiene por qué saber qué es un municipio, qué es otro. Ellos vienen a Gran Canaria y vienen a un destino y no quieren saber si tiene municipios o problemas entre ellos, quiere tener su servicio garantizado y la señalética es uno esencial. Por eso nosotros nos vamos a concentrar no solo en la temporalidad del proyecto, sino en la uniformidad a lo largo y ancho de la isla, que sea cómodo encontrar los sitios, que sea práctico y que por lo menos no sea ese el motivo de no llegar a un sitio de interés turístico en la isla.
Alberto, ya por último, no te quitamos más tiempo y aprovechando que estás en Berlín, ¿nos puedes contar la última hora de la ITV, más o menos cómo se está desarrollando en este jueves?
Bueno, es muy interesante, la verdad que la cosa turística está en unos cambios profundos, es asombroso. Yo ya hablaba con responsables del patronato de Gran Canaria, la gerente, con el consejero, estuve hablando hoy también, y es asombroso lo rápido que va esta industria y cómo se está transformando incluso la personalidad de los turoperadores. Nos estamos encontrando que los grandes son cada vez más grandes y son cada vez más máquinas de hacer dinero, que me perdonen los que me oigan y no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que está transformándose esto de una manera muy rápida y que los grandes turoperadores se están convirtiendo en entidades muy impersonales, con poca fidelidad a los destinos y con máxima fidelidad a la rentabilidad. Bueno, que no les culpo, son empresas, pero a su vez estamos viendo como los turoperadores medianos, que compartimos todas las Islas Canarias en este país, en Alemania, están haciendo las cosas de una manera, yo creo que un poco más cercana a los destinos, más comprometida, pero la noticia es que todos coincidimos, es que España y Canarias en general vamos a aprovecharnos de las sobras de Turquía. Cuando Turquía se llene, nosotros vamos a empezar a llenar nuestras camas.
Bueno, ahí nos queda la última hora de la ITV de la mano de Alberto Bernabé. Muchísimas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros y que sea muy fructífero ese viaje a Berlín.
Pues muchísimas gracias por tus ánimos y a tu disposición.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, despedimos nosotros al gerente de turismo de Tenerife y volvemos a Bungalow 103, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Tenemos hoy con nosotros a Fernando Pérez, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Vicente Travieso, jefe de prensa de la Trans Gran Canaria, también compañero periodista, e Isidro Ramos también nos acompaña hoy, él es guía y experto turístico. Han estado escuchando los tres a Alberto. ¿Qué les parece esta iniciativa de Tenerife? ¿Se podría hacer en Gran Canaria?
Por supuesto que se podría hacer, eso está claro. Y de hecho creo que, como tú comentabas también, Jezabel, pues ya hubo un intento hace un par de años y creo que quedó algo en las carreteras de rutas turísticas, que lo único que hace es simplemente, pues cuando vas tú con un vehículo por una carretera, llegas a un cruce y yo quiero seguir una ruta turística, pues hay una señal que pone ruta turística y entonces el turista se supone que si va por ahí va a encontrar cosas más bonita que si coge por las otras dos vías que no tienen esa señal. Es una cosa muy simple que no sé si realmente tendrá una efectividad. Pero lo que decía Alberto Bernabé, y es verdad, él no lo terminó de comentar, pero la verdad es que la señalética hay que hacer la inversión, porque si hay algo malo para el turismo es que no repitan porque se marchen cabreados de nuestra isla o de nuestras islas. ¿Por qué? porque si vas a hacer un sendero, vas a hacer una ruta turística y te cuesta mucho trabajo, coges un mapa, luego vas a, llegas a un cruce y en el mapa pone un nombre y miras las señales y no ves ese nombre por ningún lado. Te pierdes lo que vas a un programa de 6 horas de salir a un paseo en coche con una familia, con un par de hijos, pues se convierte en una odisea de 12 horas, llega al hotel, ya cerró la cena del hotel y no come. Bueno, ese tipo de anécdotas que suelen ocurrir, al final lo que hace es que tienes un turista cabreado y está claro que hay que facilitar la labor. Y yo creo que en el tema de señales, tanto de carreteras como señales turística para llevar a los turistas a esos sitios que queremos, que nos interesa, y bueno, y no digamos nada ya del mundo del turismo rural y del senderismo, que es todavía más preocupante todavía, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, me parece una iniciativa interesantísima, necesaria, que tiene varios puntos positivos. Uno de ellos me parece que es un punto fuerte, que es la coordinación entre distintas administraciones. No hay que olvidar que cuando una persona entra en circuito y no dar con el sitio, se genera frustración. Estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero antes. Por lo tanto, es necesario que haya una información adecuada, pero que no se generen barreras. Es decir, no soluciona el problema que una señalética te lleve bien por las carreras insulares o estatales y después llegas a la frontera municipal y ahí te pierdes, ¿no? Ya ahí entras en otro territorio en el que no puedes continuar. Por lo tanto, el hecho de que se hayan implicado tanto la administración insular como la local y la regional me parece un acierto y uno de los puntos fuertes del proyecto que se comentaba. También decir que yo creo que la señalética está bien que tenga en cuenta al turista, cosa que me parece evidente, que sea así en un territorio como el nuestro, donde el peso del turismo es realmente importantísimo, pero creo que la señalética no es solo para el turista, la señalética es para cualquier ciudadano, porque nosotros también somos potenciales turistas. Además, otro tema importante, la señalética es importante para el turista, entre otras cosas, si queremos fortalecer todo lo que son los servicios complementarios del sol y playa. Es decir, si estamos hablando de un discurso de diversificación, de un discurso de nuevos recursos, de cultura, de paisajes, es imprescindible, de alguna manera, que se contemple todo eso en la señalética, que se contemplen esos elementos, porque si no, el señor se va a quedar en el sol y playa y no va a salir a ningún sitio. Es decir, tenemos que ser consecuentes con nuestros propios discursos, ¿no? Y yo también me gustaría reflexionar sobre la señalética y los nuevos tiempos. Creo que la señalética debe empezar a estudiar posibilidades que ya existen de incorporar nuevas tecnologías. Debemos empezar a utilizar posibilidades de que ya se utilizan incipientemente a través de los móviles, que se pueda descargar información, que no siempre será completa, que a lo mejor un guía que conozca mejor el territorio pues puede profundizar ahí. Pero hay que analizar muchas cosas, a quién nos dirigimos con esa señalética, si tenemos en cuenta a las personas con discapacidad o no, que creo que nuestro territorio debería apostar por la accesibilidad para las personas con discapacidad también y convertirnos en un destino estrella en esos temas, que son datos que después se trasladan en la sociedad del bienestar europeo como elementos definitorios y distintivos con respecto a otros territorios que todavía no están tan avanzados. En eso le falta mucho por llegar también. Y hay otros muchos temas que me gustaría ya desarrollar posteriormente, ¿no?
Isidro, ¿qué opinas acerca de esta iniciativa de Tenerife?
Es una iniciativa absolutamente necesaria. Aquí se ha planteado ya varias veces, pero ha faltado la levadura para hacer el pan. Entonces, creo que, y no quiero presumir, conozco un poco la realidad de la isla de Gran Canaria y no quiero insultar, no quiero ser visceral, pero desde hace ya tiempo, voces conocidas y anónimas piden a gritos la colaboración tanto de el gobierno regional como del gobierno insular como de los 21 gobiernos municipales, la ciudad capitalina y el resto de los municipios. Yo iría más allá. A mí este proyecto me resulta no solamente interesante, etcétera, es decir, me resulta de una importancia vital y de una necesidad total. Quiero solamente poner un par de ejemplos. Nosotros hablamos de señalética turística. En esta isla, si no nos convencemos de una vez de que turismo somos todos, la prensa, la cultura, el museo, el guía, si no nos convencemos de una vez de que aquí todo es turismo y de que todos somos turismo, muy caro lo pagaremos. Acabamos de escuchar desde Berlín al señor Bernabé y nos habla de que seguramente este verano viviremos de las obras de Turquía y de Egipto. Es muy fuerte lo que acaba de decir, porque decir, ¿quién vive de las obras? Los mendigos, los que no tienen casa propia, los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, creo que es el momento, porque ya no podemos permitirnos ningún momento más. ¿Qué hace falta para llevar a cabo un proyecto igual o parecido al que va a desarrollar Tenerife? Pues simplemente la colaboración de las instituciones. Podemos hablar de señalética viaria, autopistas, carreteras, y aquí pues puede que sea la autoridad máxima, el señor consejero, vicepresidente del gobierno, de la autoridad máxima, o la autoridad, no sé cómo se puede llamar en este caso, del transporte, ¿no?
Román Rodríguez, se
bien, refiere. Sí. Entonces, estamos hablando de un departamento, señalética viaria, pero aparece de repente otro tipo de señalética, que no es de repente, pero parece que se empieza a tener en cuenta ahora, que para mí ya empieza a ser un poco tarde, la señalética turística. Pero también hay una señalética medioambiental y también hay una señalética cultural para cascos históricos, etcétera, etcétera. Fernando, te consta que desde el año 2004-2005 nos vimos en Galdar porque se planteaba un problema con el tema de la señalética. Luego aparece un nuevo nicho, recuerdas en el programa anterior de Fitur con Yolanda Perdomo de Promotur, de un nuevo nicho, además de los tres que ya habíamos citado, el turismo de volcanes. Aparecerá dentro de poco una nueva señalética, los volcanes. Entonces, aquí no hay otra solución que sentarse a la mesa. ¿Y sentarse a la mesa quiénes? Los responsables de las consejerías que acabamos de citar, porque ya empieza a ser tarde. Y yo quiero, abusando de la presencia de ustedes y de la generosidad de ustedes, hablamos siempre de señalética, pero también podemos hablar de polución señalética.
De eso queremos hablar dentro de un momento. Sí, sí. Antes me gustaría preguntarle una cosa a los tres invitados. Primero, Vicente, hace muy poquito se celebró la Transgran Canaria. Tú eres jefe de prensa de esa prueba. Es una prueba que se viene celebrando desde octubre de 2003 y los participantes deben cruzar la isla de Gran Canaria. En este sentido, se ha celebrado Senada la semana pasada. El día 7 de marzo fue el último día. ¿Cómo están los senderos en Gran Canaria, ya que has visitado estos senderos hace muy poco?
Hombre, la verdad es que desde el punto de vista de la señalética hay mucho que hablar, ¿no? Pero desde el punto de vista de su estado en general, pues bueno, la verdad que un poquito destrozados por la zona sur, pero ya lo estaban mal, pero ahora lo están peor debido a las últimas lluvias que hemos tenido, por suerte, este año en la zona sur más que en la zona norte, y se nota que muchas veces los senderos terminan siendo los lugares por donde baja el agua de la montaña porque no tiene otro sitio muchas veces, y eso, digamos, que erosiona bastante, ¿no? Pero desde el punto de vista de las señales, yo te puedo decir, por ejemplo, la Transgran Canaria, la organización pues casi aumenta la señalización de los senderos en un 90% más, y prácticamente porque si con las señales que hay para venir de Maspalomas, ir hasta la presa Las Niñas, subir a la cumbre, bajar a Teror y de Teror a Las Palmas, ningún senderista llegaría, estaríamos todos rescatándolos todavía por toda la isla buscándolos, ¿no? Teniendo en cuenta que venían participantes de 20 nacionalidades diferentes, de los casi 1.040 inscritos, unos 400 venían de fuera. Pues bueno, pues nosotros suplementamos mucho la señalización habitual de los senderos para que puedan caminar por esos senderos. Por eso algunas veces también se coge alguna pista, algún trozo urbano también, porque igual en el mundo del senderismo hay que atravesar poblaciones, hay que atravesar todo tipo de parajes, ¿no? Por ejemplo, hace un año se celebró una prueba similar en la isla de La Palma, que por cierto también el nombre es bastante similar, Transvulcani. Ellos, por ejemplo, hacen una prueba de 83 kilómetros de senderos. Todo lo pueden hacer estos deportistas pues con la señal de que tiene el Cabildo de La Palma en todos los senderos de la isla, pues sin ningún problema, sin ninguna marcación. Aquí tuvimos que gastarnos kilómetros de cinta, de reflectante, gracias a la ayuda de los militares que colaboran con nosotros, la Brigada de Infantería Ligera, que que bueno, nos ayuda a señalizar con productos biodegradables y con cal, algunos sitios bastante, digamos, en ese aspecto bastante de la mano de Dios, ¿no?, como solemos decir, y hacemos una ruta que no se y no se nos pierde nadie, ¿no? Por eso te ponía el ejemplo, ¿no? En cambio La Palma hace una prueba similar y no tienen prácticamente, yo creo que en ese aspecto Gran Canaria está muy mal, ¿no? Entonces me gustaría que eso tiene que mejorar mucho y hay ejemplos, todos los que quieras. Y creo que ahora mismo, por lo menos son conscientes del problema, porque antes ni siquiera eran conscientes del problema.
De la cumbre pasamos a Las Palmas de Gran Canaria. Fernando, justamente al lado del Museo del Día de la Ciencia y la Tecnología está el muelle de cruceros, llegan constantemente cruceristas. Me gustaría saber que nos explicaras cómo es la señalización en esa zona, ya que es una zona muy estratégica a la hora de invitar a la gente a adentrarse a la ciudad.
Bueno, yo quería, en este sentido, es cierto, estamos en una zona privilegiada turísticamente, que yo creo que tiene unas potencialidades tremendas, aún por explorar en muchos sentidos. Lo cierto es que no es extraño encontrar turistas que no saben hacia dónde dirigirse una vez salen de los cruceros. Aquellos que cogen la guagua turística, pues no tienen problema porque van con la guagua turística, pero de resto son muchas las ocasiones en que yo mismo, al salir del museo, me preguntan, ¿dónde está el intercambiador de guaguas? Me dice un alemán, el otro me pregunta no sé qué. Es decir, las preguntas se suceden porque hay un punto de información turística, pero que muchas veces ni dan con el punto de información turística.
Pero porque está por detrás.
Porque está por detrás y no hay nada que indique que existe detrás. Y claro, hay que tener en cuenta las características, porque eso es otro tema a analizar en la señalización, las características del espacio. Es decir, el señor que viene en un crucero viene por pocas horas, no va a estar descubriendo, estudiándose un libro por estar 4 horas en la ciudad de La Palma.
La guía completa, ¿no?
Por lo tanto, es uno de los temas que yo quería sacar. Es decir, ¿a quién va dirigida la señalización y qué lenguaje utilizamos con él? Debe ser muy intuitiva esa señalización, de manera que no tengas que estudiar previamente para entender los códigos, que sea universalizada, que si puede, que incorpore algún elemento de lo local, porque también nos distingue, pero que a su vez sea entendible por todo el mundo. Y yo quiero sacar un tema aparte que para mí es de vital importancia y sugeriría al plan ese que se va a hacer en Tenerife, algo que nos solemos olvidar, yo no sé si es por nuestra idiosincrasia latina o por qué, es que nos olvidamos del mantenimiento de las cosas. Es decir, aquí las hacemos, lanzamos un proyecto de señalética espectacular, nos gastamos 1,5 millones y al cabo de 3 años llega la lluvia, se queda descolorido al final, la gente interpreta, bueno, aquello que no es abstracto, no, aquello es un cuadro abstracto, no se sabe bien lo que sí, muestra.
Eso debería...
Y se convierte en lo que bien decía nuestro compañero antes, en polución. Porque un elemento que no sirve para señalización y no está activo y permanece en el tiempo, no es un objeto cultural, es lisa y llanamente polución visual. Esa... que hay que analizarlo también para todos los discapacitados. Cuando señalicemos, pongámoslo en sitios adecuados sin crear barreras físicas para que las personas con discapacidad física se puedan mover, porque esa es otra. Es decir, hay veces que se pone la señalética y parece que le estamos poniendo carrera de obstáculos a las personas.
Es verdad eso que dices tú, porque las señales, hay un servicio de mantenimiento de carretera que en unos casos lo paga el cabildo, en otros casos lo paga el gobierno de Canarias según el tipo de carretera, y que son contratas con empresas privadas. Pero parece ser que sí,
se van poniendo amarillo,
los baches,
se van poniendo amarillo, se va cayendo la tira.
Pero de las señales se olvida, es que de las señales se olvida.
Y al final, ¿qué traslada? Desidia.
Sí, sí.
Se traslada desidia cuando no es nuestra voluntad, ni debemos, no nos podemos permitir trasladar al ciudadano que nos visita y a nosotros mismos, porque siempre hablamos del turismo y yo estoy de acuerdo que hay que mimarlo, creo que es un tema estratégico nuestro, en todos lados. Yo diría que hasta sirviéndoles un café. Pero lo mismo que tenemos que mimarnos a nosotros, tenemos que tratar a los turistas como nos gustaría que nos traten a nosotros.
Claro.
Es decir, si vamos a un café, que nos traten adecuadamente, que nos sirvan el café correctamente, que cuando vamos a un sitio que nos atiendan. Lo mismo, es decir, yo plantearía el trato al turista no como algo mejor, sino con la exquisitez que debemos tratar a todos los ciudadanos de nuestra propia isla.
Pero en una isla como la nuestra está claro que todo el tema de las señales de carretera principalmente tienen que, de alguna manera, se tienen que diseñar en clave turística. Eso está.
A mí me gustaría recordar un guiri se queja. Ustedes saben que tenemos una sección que se llama el guiri se queja. Nuestros oyentes nos mandan correos. Y me acuerdo que hace un año y algo, al principio prácticamente del programa, nos llegó un guiri se queja de un señor que solía visitar muchísimo Gran Canaria, en especial la capital, Las Palmas de Gran Canaria, y nos decía que estaba muy sorprendido porque después de muchísimo tiempo de volver y volver por cuestiones de negocio, se quedaba en el hotel AC y descubrió un día que a 150 metros hay una playa, y él con el tema del devenir y tal, pues no se había dado cuenta. Y llegó un día con más relajación y vio la playa, porque se dio una vuelta por el sitio. Es increíble porque nosotros fuimos al sitio y es cierto que no había ninguna señal que dijese que a menos de 100 metros había una playa estupenda como la playa de las Canteras.
Pero eso sucede siempre. Los peores sitios que están en señalización ahora mismo son la capital de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, y Maspalomas, toda la zona turística del municipio de San Bartolomé de Tirajana. ¿Dónde está peor la señalización? Tú le puedes preguntar a cualquier turista. Bueno, es que un día
lo
te pones
no
tú en la piel de un turista.
Que un turista salga y sea una gincana y llegar a un sitio.
Intenta salir para Teror desde Las Palmas de Gran Canaria, salir para Teror, a ver dónde te encuentras un cartel que ponga Teror. Es muy complicado, eso debería mejorar.
Isidro, ¿qué opina?
Bien, creo que esta noche coincidimos todos, estamos todos de acuerdo. Y yo quisiera añadir algo más. A veces programamos un objetivo y nos sale el tiro por la culata, ¿no? Yo llego lentamente a la conclusión, a lo largo de mi experiencia, de que es preferible no dar información que dar información falsa. Por ejemplo, imaginemos que un turista sale del Hotel Santa Catalina, el hotel municipal, y quiere ir en taxi al Jardín Canario. Sucede con frecuencia. Entonces, el turista tiene en sus manos este mapa. Y entonces lee aquí tarifa baja. Lee tarifa baja y tarifa alta. Y pensará que es un mapa que seguramente han hecho pues las compañías de taxis, ¿no? Hay gente que no lo cree, pero aquí se puede leer, ¿no? Este mapa es un mapa oficial.
Ese es el oficial del Cabildo.
Ese es el oficial
del Cabildo. Pone tarifa en lugar de tarifa.
Está publicado en el año 2006, pero pasa lo siguiente. Aquí está el último.
Del gobierno de Canarias.
Del gobierno de Canarias.
De Promotur.
De Promotur. Y aquí, por ejemplo, no aparece el aeropuerto de Gran Canaria.
¿Qué dice entonces? ¿Aeropuerto de qué?
Hay solamente el símbolo de un avión, pero no aparece. Sí, aparece la punta de Gando. Aparece el Lazareto de Gando, etcétera, pero aquí solo hay el simbolito de un avión. Y, por ejemplo, si el turista quiere ir al Granero de Valerón, seguramente pensará en Guía.
Al Cenobio.
Sí, pero si lee Santa María de Guía, Santa María de la Guía, Guía de Gran Canaria, Guía, entonces difícilmente va a decidirse por cuál de los cuatro va a ir, ¿no? Y si alguien está interesado, por ejemplo, en los asentamientos de los canarios aborígenes y quiere ir, por ejemplo, a los caserones de la aldea, llega a Mogán y entonces ve San Nicolás de Tolentino. Más arriba, en dirección al Mulato, en el cruce donde está el puente, allí ve la aldea. Cuando llega a la aldea, vuelve a ver San Nicolás de Tolentino. Es decir, para un recurso solo aparece.
Si llegan a destino hay que darles un premio.
Por eso. Y eso no es un chiste. Es decir, está escrito aquí oficialmente. Sí. En una programación o en una publicación, perdón.
Unos planos.
En unos planos del gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de Gran Canaria. Antes, cuando yo decía que, es decir, estamos pidiendo a gritos la colaboración de las diversas instituciones. Es decir, ya no podemos decirlo de otra forma. Es decir, alguien tiene que tomar la sartén por el mango y decir, chicos, a la mesa, a sentarnos. Sea política territorial, sea la Autoridad Única del Transporte,
sea turismo, sea medio ambiente.
Hay otro ejemplo más claro, que lo tenemos aquí en Las Palmas también. Cuando vas por la Avenida Marítima, ¿dónde pone para ir a Maspalomas? Que es uno de los sitios donde suelen... pone sur.
Vicente acaba de entrar en un tema que a mí me viene que ni al pelo, porque vamos a ir al brinco y enseguida les cuento una cosita acerca de esto.
Bungaló 103 con Jezabel Artiles.
El brinco.
Esta semana nos vamos a Europa. Lo hacemos a través de un oyente. Él se llama Cristo Socorro. Buenas tardes, Cristo. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas?
Hola, buenas tardes. Yo recomiendo Dinamarca, que fue lo que a mí me tocó disfrutar, concretamente Copenhague, en los meses de julio y agosto, donde se pueden aprovechar mejor los días, ya que estos son más largos. Lo más importante que yo destaco en Dinamarca es el Parque Tivoli, el parque de atracciones más antiguo de Europa, que está abierto durante estos meses, aunque lo está también en diciembre, en la época de Navidades, y en esta época también es muy bonito. Yo a lo mejor recomendaría también irse en la época de Navidades, simplemente por ver el Parque Tivoli nevado y disfrutar de las imágenes que nos deja. El otro sitio de interés turístico de Copenhague pues es la calle Strøget, que es la calle de comercio más larga de Europa, donde podrán encontrar todo tipo de tiendas, las más importantes del mundo, y disfrutar de la comida y cultura danesa. También recomiendo comprar el billete con antelación, ya que es más barato. A mí me salió por unos 400 euros la ida y la vuelta. También quedarse cerca de la plaza del ayuntamiento, no recuerdo ahora el nombre, que está en un sitio muy céntrico y cerca de los museos, del propio Parque Tivoli. También, bueno, allá el principal método de transporte son las bicicletas. Entonces, a lo mejor recomendaría ir en bicicleta y así disfrutar de toda la ciudad entera.
Muchísimas gracias, Cristo. Si ustedes quieren recomendar también un destino, ya saben, 103@epi.es. Y buen viaje.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Bungalow 103 con Jezabel Antile.
Seguimos aquí en Bungalow 103. Muchísimas gracias, Adonis. Estamos hablando con Fernando Pérez, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Vicente Travieso, jefe de prensa de la Trans Gran Canaria, y también nos acompaña hoy Isidro Ramos, el guía y experto turístico. Antes de irnos a escuchar el brinco, yo les decía que tenía algo que contarles. Pues verán, a mí me gustaría proponerles un ejercicio. Hace apenas, pues, yo creo que 2 horas, el director del programa, Ignacio Molillo, hicimos un ejercicio y les invito a cualquiera de ustedes a hacerlo. Cogimos el coche en la Avenida Marítima, ya que ya saben que las instalaciones de Radio Canarias se encuentran en la Avenida Marítima, y dimos la vuelta haciendo el recorrido de un turista que viene desde el sur de Gran Canaria y quiere ir hasta Agaete. Evidentemente tiene que pasar por Las Palmas de Gran Canaria. Del sur hasta Agaete. Sitúense en la Avenida Marítima a la altura de la estación de Guagua. Para empezar, si vamos en dirección puerto, no hay ningún cartel que diga casco histórico o Triana. Es decir, vamos en dirección puerto y decimos, bueno, vamos a pasarnos por Triana. No hay ni un solo cartel que diga casco histórico, Triana, nada. Hay un cartel que dice Bravo Murillo. Si ustedes se van a los mapas, la calle Bravo Murillo, la verdad que no tiene ningún sentido. Nos pareció, esa es una primera cosa que nos pareció curiosa. Luego, si somos turistas y queremos ir a tomar algo al muelle deportivo, es decir, seguimos en la Avenida Marítima, pasa exactamente lo mismo. Imagínense que vamos en el carril izquierdo. Vamos por el carril izquierdo y de repente vemos Juan 23. Cuando te vas a pasar, cuando te quieres pasar, tienes que pasar a una velocidad enorme porque estamos en una avenida marítima, no se puede pasar, y cuando vemos el cartel ya está justamente ahí la intersección para irse, con lo cual ya no puedes. Es decir, tienes que conocer la carretera anteriormente y esa salida de la carretera para poder ir. Y lo último es lo mejor. Esto ha sido realmente sorprendente, porque si queremos ir a Gaete tenemos que seguir por la avenida marítima y vamos por el carril izquierdo. Cuando aparece el cartel de Agaete, nosotros ya estamos en línea continua y por tanto no podemos saltarnos los 3 carriles, y además dense en cuenta que es una vía en la que el máximo de velocidad son 80 kilómetros por hora, con lo cual hacer ese cambio brusco, imposible. Con lo cual nos quedamos perdidos si somos turistas y venimos del sur de Gran Canaria hacia Agaete, pasando por Las Palmas de Gran Canaria, y tenemos que dar la vuelta, pues, allá por cerca del Museo Elder, la verdad, Fernando. Esto es lo que hemos hecho nosotros hace apenas 2 horas, y yo les recomiendo que lo hagan y se pongan las gafas del turista, de una persona que no conoce la carretera y que tiene un mapa y va con una persona y más o menos le va indicando. Esto es lo que ocurre. ¿Ustedes qué opinan?
No, que es la realidad. La realidad es que los dos peores sitios que están señalizados son precisamente las entradas y salidas de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, lo que acabas de comentar del casco histórico, de Vegueta, de la zona de Triana, vienes del sur, que de donde se supone que vienen los turistas, si no vienen de Maspalomas, vendrán del aeropuerto, y llegas y no encuentras por dónde dirigirte. A lo mejor centro ciudad te puede dar alguna idea, pero también puede ser el centro administrativo y estar el casco histórico muy lejos, ¿no? Todas las ciudades no lo tienen tan cerca. Entonces yo creo que hay que empezar por decidir qué tipo de señales y cómo vamos a señalizar la isla, el archipiélago, que haya sobre todo que sean unas señales homogéneas en todos los municipios y en todas las islas. Eso sería lo más que habría que solicitar. Hay que respetar una serie de normativas en las señales de tráfico por colores, por tamaños, etcétera. Y luego hay cosas que no se cumplen porque yo no lo entiendo, ¿no? Me imagino que habrán ingenieros detrás de todo eso en obras públicas, pero no lo entiendo. Por ejemplo, que lo normal es que si vas en dirección norte y hay 20 municipios, no puedes poner en la señal los 20 municipios. Entonces lo que se hace normalmente, el más próximo se pone en lo alto de la señal con una letra más grande y debajo más pequeños los que se encuentran los que vienen a continuación. Muy pocas señales que te diga a Gaete a 30 kilómetros. Te lo pone, a lo mejor lo encuentras creo que una vez saliendo cuando pasas el puente del Rincón, ¿no? Y nada más. Y luego ya se olvidan ya del turista y ya cuando llegas a Gaete te dice bienvenido a Gaete y se acabó. Y porque lo pone, no lo pone en todos los municipios, ¿no? Entonces yo creo eso, por ejemplo, yo creo que Lanzarote, si me fuera una isla yo en carretera y no me quiero perder, iría a Lanzarote. Es de las que mejor he visto señalizado en ese aspecto, ¿no? Y cuando sales, por ejemplo, en Maspalomas. Maspalomas es complicado ya para circular dentro de lo que es Playa del Inglés, Campo Internacional. Se pierde y aunque hay bastantes señales, pero son todas muy seguidas y es complicado, ¿no? Pero es que tú quieres salir para Tejeda, de Maspalomas, ¿por dónde vas? Y no hay nada. La mayoría le cuesta más trabajo llegar hasta la carretera de Fataga, que una vez que están allí, pues ya cogen un mapa y se guían. Pero para salir tú de cualquier lugar de Maspalomas y Playa del Inglés solo a la carretera de Fataga, te cuesta un trabajo. Y vamos, yo he hecho algunas veces, no lo he hecho yo los ejercicios, se lo he dicho, por ejemplo, a gente que ha estado ahora alojada en la zona sur, que han venido a participar en la Trans Gran Canaria y quieren ir a ver el recorrido, pero en coche y tal, y me han llamado como 20 veces para salir de Maspalomas y ponerse en la carretera de Fataga, ¿no? Son ejemplos, pero yo creo que el día a día es así, ¿eh?
Isidro, me gustaría, como guía turístico y experto en el tema, que nos comentaras una cosa. Un turista convencional, normal, no un experto ni mucho menos, con la señalética que tenemos y con los mapas que se ofrecen, ya sea los centros comerciales y de ocio, los parques acuáticos que también dan mapas, o por ejemplo el patronato, con esas dos herramientas, la señalética y los mapas, ¿pueden orientarse en Gran Canaria?
Podríamos estar contando anécdotas 4 horas. Tu programa solamente tiene 1 hora, ¿no? Fernando acaba de contar antes que ha servido de guía a cruceristas que llegan al museo y que no saben para dónde ir, ¿no? La cantidad de clientes que pierden los empresarios del puerto, todo lo que tienen las tiendas en Albareda, en Ripoche, en Sagasta, etcétera, etcétera, ¿no? Vicente acaba de contar también anécdotas parecidas. Yo podía contarles algunas que me sucedieron, por ejemplo, ayer, pero parece que a nadie le importa.
No, es decir, pero lo cuentas. Un inciso, pero yo las instituciones no las entiendo. Yo cuando leo en la prensa que una carretera, cuando el último temporal o el penúltimo, ya estaba la carretera de Tejeda a Yakata cerrada. Estaba también con problemas la de Yakata, la presa Las Niñas. Luego el domingo se quedó una luz de tierra, se cayó en la carretera del parador de la Cruz de Tejeda hasta Tejeda. Se quedó Tejeda incomunicado.
Por las cuatro carreteras.
Sí, pero es que luego se rompe también entre Yakata y Tunte. También hay un desprendimiento a unos 2 kilómetros de Yakata. Uh-huh. Y veo que dicen tan tranquilo. No, es como mínimo 1 mes y medio de obra. Uh-huh. Pero señores, que es una arteria del turismo. El turismo que se mueve por la cumbre, viene de Maspalomas, tiene que pasar por ahí. No le queda más remedio, porque si no se tiene que ir a dar la vuelta y subir por... No puede subir por San Mateo. Y
difícilmente encuentras un cartel que te avise...
De que está la carretera cerrada.
Sí, en castellano. Sí. Porque en inglés o en alemán, jamás en la vida.
No, nunca. No estamos preparados.
Perdona que te haya interrumpido. Que veo que en ese aspecto... Pero tú sabes lo que estás diciendo.
Con tu opinión,
un mes y medio la carretera cerrada por una obra que si se ponen eso lo hacen en 3 días.
Sí, sí.
No me digan a mí que no, con la tecnología que
yo... Yo estoy de acuerdo contigo que la verdad que un mes y medio tener cerrado por los propios ciudadanos que viven en Tejeda.
En principio solo por los hablaban de 4 meses.
No, sí. esa es la otra, pero yo digo la que está cerca de Ayacata en sí. dirección hacia el sur, hacia Tunte, sí. esa por lo visto le pone un mes y medio, a la otra le dan 4 meses como mínimo, a la que está la interrupción que hay en Tejeda.
Es sangrante eso y sí. es verdad, pero también es verdad que lo que es la gestión administrativa es tan compleja para poder adjudicar obras, para, es decir, yo no estoy excusando, pero sí creo que lo que sería mucho más ágil en el mundo privado, que se rompió algo y hay que arreglarlo, es así de sencillo, no, y sobre la marcha.
Está la vía de pero emergencia. Aquí hay, ¿no?
Sí, pero claro, no lo puedes aplicar permanentemente en todo, y aún así, yendo de emergencia, 4 meses está tarde, sí, te quiero decir, si no fuera por emergencia, además, tardaría mucho más. Sabes que está también, los tiempos administrativos no siempre acompañan a esas obras de emergencia. Yo quería comentar otra cosa con que salió antes también, que es, yo creo que los espacios públicos, las vías de transporte y demás deben estar pensados por los especialistas, eso por supuesto, pero nunca debe olvidarse y obviarse el hecho de que un espacio público es un espacio para transitarse, para ser transitado por todos los ciudadanos y visitantes. Eso quiere decir que tiene un componente de comunicación fuertísimo. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que la señalización de las vías de transporte sea llevado por el personal de transporte, porque un ingeniero de transporte que hace una carretera fantástica y la planifica de maravilla, no tiene por qué saber cuáles son los códigos de comunicación necesarios para acercarnos al turista
son cosas muy
o al
diferentes.
Ciudadano. Y fíjense que siempre repito, turista y ciudadano, porque me interesan los dos, ¿no?
Acabas de poner la guinda sobre el pastel. Este proyecto, hágase en La Palma, o en La Gomera, o en Gran Canaria, para mí necesita dos palabras, que son las bases de este proyecto, que son imprescindibles. La colaboración entre las instituciones. Tú acabas de decir que este proyecto pues, debe ser yo por un especialista, pero yo añadiría algo más. Yo pondría un plural, es decir, aquí...
Por especialistas.
Especialistas, sí, sí, porque sí, sí, claro. Si dejamos una carretera en manos de un ingeniero, estamos viendo los resultados.
Claro.
Con todos los respetos que ese colegio merece, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí se va a tomar este tema en serio, aquí harán falta ornitólogos, biólogos, topógrafos, ingenieros, diseñadores de paisajes o paisajistas, arqueólogos, filólogos.
Para la toponimia.
Por eso, claro. Es decir, aquí no se puede dejar este proyecto en manos de uno solo. Por eso yo decía al principio que aquí hay que olvidar los colores políticos, los intereses de cada consejería o concejalía, y ya sea obras públicas, ya sea turismo, ya sea medio ambiente, tienen que sentarse a la mesa. Es decir, no queda otra solución y tienen que hacerlo ya, porque ya es demasiado tarde. Es decir, sigo pensando en las palabras del señor Alberto Bernabé cuando decía que nos va a tocar vivir de las obras de Turquía, de Egipto, etcétera, etcétera. Y hay algo que no debemos olvidar. Vuelvo a repetirlo. Aquí, turismo somos todos. Y cuando queremos mejorar las infraestructuras de la isla, tenemos primero que pensar en nosotros y en nuestros niños y en nuestros mayores y en nuestros discapacitados. Y ya es hora de que después de 150 años de historia turística, por lo menos tengamos un mapa de la isla de Gran Canaria decente.
Eso es lo que te iba a comentar también, lo que habría que empezar teniendo un mapa oficial, y el que quiera hacer un mapa de Gran Canaria, que lo copie de ese.
Obligarlos a copiar el mapa original de la autoridad insular.
Y una guía turística también que sea de verdad y que sea oficial.
Sí, sí. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Zoilo Alemán, el director de Congresos e Incentivos de López San Hotel Group. Zoilo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas noches, prácticamente. Zoilo, estamos hablando sobre señalética y creo que en ese sentido tienes mucho que contarnos, ya que estás siempre en la parte del sur de Gran Canaria, de la zona turística. ¿Nos podrías contar un poquito cómo es la señalética? ¿Qué opinas acerca de la señalización en el sur de Gran Canaria, en la zona eminentemente turística?
Hombre, la señalética en general en Gran Canaria no es de lo mejorcito. O sea, yo creo que no estamos volcados en torno a lo que es este sistema turístico, que es el turismo y el que nos da de comer a todos los Gran Canarios y a todos los canarios, ¿no? En general, en concreto en lo que es la zona sur, es un poco deficiente porque, desde luego, el sur está estructurado en zonas, ¿no? Y en zonas ligeramente muy importantes turísticas. Hablando, como puede ser San Agustín, el Inglés, Más Palomas, Meloneras, o sea, creo que no ayuda al turista, o sea, un señor que venga a nosotros porque conocemos y más o menos, pues bueno, y cuando alguien se alquila su coche, pues bueno, con la ayuda de los rentacar en el aeropuerto, pues más o menos va saliendo, pero no está a la altura de cualquier autopista o de cualquier municipio europeo, ¿no? Donde no te pierdes en absoluto, ¿no? Yo creo que no ayudamos, no cuidamos en ese aspecto, esa parte tan complementaria y tan importante, ¿no? O sea, en absoluto, ves la señalización, si no es privada, no es, por ejemplo, un campo de golf, no ves que esté acceso a la playa cerca, o sea, hay mucha falta de que todo se vuelque en torno a este sistema tan importante para Gran Canaria.
Bueno, ahí queda la opinión de Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de López San Hotel Group. Zoilo, muchas gracias por entrar en Bungalow 103.
Nada, a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
Un saludo. Bueno, despedimos a Zoilo Alemán, director de Congresos e Incentivos de López San Hotel Group. Ahí me gustaría hacernos eco de una charla que hemos tenido. Hablamos esto de sufrir. Nosotros hemos querido saber cómo influye la señalización, la ausencia o incorrecta señalización en el turismo. Y ayer nos pusimos en contacto con Fernando Fraile, presidente de la FED. Le hemos preguntado una serie de cosas. Él estaba en ITV en Berlín, por eso tenía una reunión hoy jueves, entonces no podía atendernos. Y le hicimos esta serie de preguntas. Lo primero, si hay una buena señalización y si esta es vital y básica. Esto es lo que ha respondido.
Bueno, yo creo que sí, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, y de hecho yo creo que a lo largo de los últimos años se han hecho intentos por parte del Cabildo de solucionar ese problema, porque se ha dicho siempre que la isla era un galimatías, no solamente para los extranjeros, que lo tienen muy complicado, sino incluso para los propios locales. La señalética está mal y no determina con claridad los destinos finales de los sitios de interés turístico o los destinos finales de los turistas que nos visitan, y siempre se había dicho de hacer una señalética especial y pensada para los turistas. Por tanto, yo creo que sí, yo creo que es fundamental que exista una señalética, no solamente que tenga distintos idiomas en función de las direcciones, sobre todo a los destinos donde uno quiere ir, sino que esté bien orientada y que determine con exactitud hacia dónde va uno cuando está en una carretera, ¿no?
Bueno, esta es la opinión de Fernando Fraile, él es presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Y tenemos al otro lado del teléfono también a Edu William, él es director de Judoka Colors y Destinum.com, y ahí me gustaría también felicitarle porque mañana viernes a la 1, una hora menos en Canarias, a las 12, Edu William hará la defensa de su tesis doctoral, Ecosistema del Turismo Red, Modelo de la Abundancia e Innovación en las Islas Canarias. Edu William, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Primero, enhorabuena y...
Nada, muchas gracias.
Y antes que nada, también te queríamos preguntar pues por el tema del día que nos está, en la que estamos reflexionando hoy en Bungalow 103, a hablar sobre la señalética. Nos gustaría saber, ya que tú estás muy metido en temas de Internet, ¿cómo es la señalética en Internet? Es decir, lo que se dice de Gran Canaria, ¿cómo son los mapas, las indicaciones? ¿Está todavía incompleto? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, tenemos que darnos cuenta que la dinámica, por ejemplo, de Internet es distinta a la dinámica que pueda existir, por ejemplo, la señalética física de un destino, ¿no?, en el lugar. O sea, cuando alguien hace un planteamiento y quiere señalar o expresar una imagen, una identidad de algo, pues es el dueño de ese algo, en este caso las instituciones, el que lo plantea y el que hace pues la señal correspondiente en el destino, ¿no? Pues un cartel o una imagen que quiera ofertar. En Internet distinto porque ya no, o sea, Gran Canaria y las imágenes de Gran Canaria no pertenecen únicamente a un solo actor, o sea, en este caso el destino, sino que cualquiera puede crear la imagen que recibe el resto de turistas. Entonces, la imagen de Gran Canaria pues o está completa o no es que esté incompleta, es la que hay en Internet y esa es la que nosotros tenemos que saber trabajar, porque el cliente recibe una identidad, recibe una imagen de Gran Canaria, y si no, se la crea él. Entonces la reflexión casi sería hasta qué punto la imagen o la identidad o la presencia de Gran Canaria está expresándose y comunicándose a los clientes en relación, por ejemplo, a los atributos competitivos que a nosotros nos interesaría posicionarnos. Uh-huh. Porque posiblemente estén habiendo imágenes, a lo mejor, del roque nublo que no responden a lo que a nosotros nos interesa. No es una cuestión de quitar y poner las que a nosotros nos interesa, sino tener otro tipo de acciones para poder entrar a desarrollarlas, ¿no? Entonces cambia el modelo, o sea, cambia el modelo, entre otras cosas, que sí que existe una señalética creada en muchos casos por los propios usuarios y en muchos casos no creada por quienes los tenemos que crear, por lo cual se crea un vacío donde hay una imagen que no siempre coincide con la que nosotros como oferta, tanto como empresario como en este caso las administraciones públicas para los bienes públicos les interesaría comunicar a los turistas. Creo que ahí se necesita una entrada mucho más fuerte del empresariado y de las administraciones a crear contenido y a crear dinámicas que otros actores también creen esos contenidos, pero alineados a lo que a nosotros nos interesa.
Edu, muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103 y te deseamos lo mejor para mañana viernes en la defensa de tu tesis doctoral.
Venga, muchísimas gracias.
No le quitamos más tiempo, Edu William. Nosotros también se nos ha agotado el tiempo. Vamos al Guiri se queja y enseguida despedimos.
Bungalow junta trae mit Isabel Artiles.
El Guiri se queja.
El cobro de la segunda maleta de Iberia ha levantado ampollas y sigue haciéndolo. A pesar de la rebaja que ha conseguido el gobierno de Canarias en el cobro del exceso de equipaje, lo cierto es que Canarias seguirá, como todos los españoles, pagando por cada maleta de más que llevemos. Lo único es que en la primera maleta, si tenemos exceso de equipaje, nos saldrá más barato. Nos cuentan diferentes oyentes a través de correos electrónicos que es un auténtico atropello y que el gobierno debería seguir con las negociaciones con la línea aérea porque los canarios dependemos del avión para cualquier desplazamiento fuera de las islas y que es una injusticia que los estudiantes y muchas personas que se trasladan por obligación se vean perjudicadas. Nosotros seguiremos informando acerca de este tema.
Bungalow 103 con Isabel Artiles.
Bueno, se nos acaba el tiempo, como siempre en Bungalow 103, la hora la verdad que se nos pasa volando. Tenemos que despedir ya a nuestros invitados. Fernando Pérez, director del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y felicitar a Radio Canarias por este programa.
Muchas gracias, Fernando. También Vicente Travieso, jefe de prensa de la Transgran Canaria y también compañero periodista. Gracias, Vicente.
Nada, muchas gracias. Esperamos haber contribuido algo a aclarar este tema y sobre todo que nos escuchen los que deben.
Esperemos. Y también Isidro Ramos, gran colaborador de este programa, guía turístico y experto en el tema. Gracias, Isidro.
Gracias, Isabel. Y gracias por darnos la oportunidad para pedir colaboración entre las instituciones y consenso.
Cuando quieras, tienes aquí tu altavoz. A todos se los digo.
Gracias.
Bueno, y también a ustedes, también tienen ustedes altavoz 103@epi.es. Ese es nuestro correo. No sean tímidos y mande sus sugerencias, el brinco, etcétera. También tenemos página web radio-canarias.es. Ahí colgamos los podcasts de los programas. Y ya saben que el martes a la 1:00 p.m, redifusión. Nos vemos el próximo jueves aquí en Bungalow 103. Un saludo. Chao.